con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Muy pendientes de la carrera presidencial norteamericana, Joe Biden sigue perdiendo apoyos dentro de su propio partido. Ana Huertas.
Cristina, cerca de 40 congresistas del Partido Demócrata se han posicionado en contra de que el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, continúe en la carrera presidencial. Una carrera en la que la figura de Donald Trump sí que se está engrandeciendo tras su reaparición de hoy en público después del intento de asesinato en Pensilvania la semana pasada. Manu Pérez.
Habíamos visto al líder republicano en la convención de su partido a lo largo de la semana, pero hoy ha reaparecido en un mitin. Lo ha hecho en Michigan, donde ha declarado haber recibido un disparo en nombre de la democracia y no ha dudado en tildar a su rival, a Joe Biden, de enfermo, débil y patético y que no puede presentarse a las elecciones. Además, en una entrevista en medios americanos, ha asegurado que lo sucedido en Pensilvania fue un fallo de seguridad.
No, nadie lo mencionó, nadie dijo que había un problema y yo habría esperado 15 minutos. Podrían haber dicho que esperáramos 15, 20, 5 minutos. Algo, nadie lo dijo, creo que eso fue un error.
Las últimas encuestas alzan cada vez más a Trump, que ha logrado que la intención de voto hacia su partido crezca hasta un 49% frente al 43% que lograría el Partido Demócrata.
Y aquí en España, hace unos minutos, se ha confirmado el fallecimiento de una menor como consecuencia de las heridas que sufrió en un choque frontal de dos coches este sábado. En el mismo accidente quedaron heridas otras 6 personas, 3 en estado muy grave y 3 con lesiones leves. En lo que va de 2024 ya son más de 600 personas las que han perdido la vida en las carreteras españolas, un 4% más que en 2023. En otros asuntos, la soledad no deseada en España es un problema que afecta a casi una de cada 3 personas mayores de 65 años. Y ahora en verano pues se hace aún más evidente porque es cuando el resto de la familia se va de vacaciones. Sofía Gómez.
Es una situación que sufren más de 3 millones de personas en España y que, según un estudio de la Fundación La Caixa, afecta a 6 de cada 10 mayores que van a sus centros sociales y de ocio. De ellos, al 15% de forma grave o muy grave. Lo que más influye es la falta de redes familiares y sociales. Josefina tiene 70 años y es voluntaria ayudando a estas personas.
Una vez voy yo, otra vez va otro, cada vez va un voluntario con ellas a los médicos y todo, porque te lo dicen. Ah, pues la otra vez vino otra persona, no fuiste tú la que viniste conmigo y todo eso. O sea que son personas que yo pienso que no han tenido hijos y entonces pues están más solas que las personas que tienen hijos.
La soledad no deseada es el doble de frecuente entre las personas que viven solas, según indica el barómetro anual del Observatorio Soledades. Es mayor en mujeres que en hombres y en personas de menor nivel educativo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tenemos Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 a las 3 de la tarde. Ignacio Arzuaga.
Y conectamos con nuestro enviado especial en Hungaroring, Carlos Miguel.
Vaya carrera que vamos a vivir a partir de las 3 de la tarde en tiempo de juego. Los dos McLaren, Norris y Piastri contra Max Verstappen y Carlos Sainz, a ver si logra subirse al podio. Ha amanecido el día caluroso en Hungaroring, no tanto como los días anteriores, pero parecido al viernes, y eso hace que la carrera vaya a ser más complicada desde el punto de vista táctico. Sale séptimo Fernando Alonso a intentar buscar buenos puntos y ver si de verdad ha mejorado su Aston Martin.
En tenis, a las 2 de la tarde arranca la final del Open de Suecia, final en la que estará Nadal después de 2 años sin estar en una última ronda de un torneo. Su rival será el tenista portugués Nuno Borges. En ciclismo y se disputa la última etapa del Tour de Francia con llegada a Niza. Pogacar tiene todas las papeletas para conseguir su tercer Tour. Y en fútbol se acaban de hacer oficiales 2 incorporaciones. Javi López abandona el Alavés para firmar con la Real Sociedad y Rakitic firma con el Hajduk Split y vuelve de Arabia tras únicamente 6 meses.
Gracias, Ignacio. Continúas en COPE. Estás escuchando el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ana Huertas. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí seguimos en fin de semana con más sorpresas.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
My love has no beginning, my love has no end. No front or back and my love will bend.
Hay personas, alguna vez me lo habéis oído comentar, que a mí me desconciertan. Porque mira, no son extraordinarios científicos, no han escrito novelas delicadísimas, no han tenido 22 hijos. A veces parecen de lo más normales y sin embargo atraen como los astros. Uno no puede dejar de mirarlos. Te los encuentras en público y realmente te sorprenden. Y no sabes por qué. Lo cierto es que si echamos la vista atrás y retrocedemos por 50 años, pocas personas han sido tan populares como la que va a ser protagonista de este espacio. Es la reina del papel cuché, la más buscada de las páginas rosas, el reclamo publicitario por excelencia, el referente de estilo. Algunos creen que debería estudiarse como fenómeno sociológico y no les falta razón. A estas alturas ya sabes que te hablo de Isabel Preisler. Da igual los años, tiene 73, sigue siendo un referente y la pregunta es ¿cómo es ese fenómeno? ¿De dónde surge esta figura? Pues quien ha seguido toda la vida de esta mujer de origen filipino es doña Paloma Barrientos, queridísima amiga, colega de oro de la prensa del corazón, que ahora reedita 30 años después esta definitiva biografía que se está vendiendo como churros y que es un estupendo pasatiempo de verano. Isabel Preisler, reina de corazones. Querida Paloma, muy buenos días.
Estoy encantada de estar aquí. Es que yo siempre te lo digo cuando vengo, es que aquí ha sido mi casa durante muchísimos años. Yo trabajaba allí en la revista Tiempo, pero yo aquí empecé con Luis del Olmo, con Antonio Herrero, con Carlos, con todo. Y aquí, pues en esta casa también han sucedido cosas muy divertidas. Mira, me decías lo de la reedición. Más que una reedición, es una actualización.
Eso te iba a decir, porque hace tantos años que la publicaste,
claro, hace 30 años,
que has tenido que meter un montón de cosas.
Y lo que quiero decir es, bueno, pues para la gente que a lo mejor no, Isabel Preisler no le atrae, o que es un personaje muy de corazón, o no. Este libro, lo que yo siempre digo es que es historia de España, en el sentido de que ahí aparecen un cantante que luego desarrolló una carrera, y es,
bueno, el cantante por excelencia.
Julio Iglesias.
Claro, el
luego
cantante.
Un marqués que formaba parte de la aristocracia y que además ahí también, pues cuento la relación del marqués de Griñón con la familia real, con don Juan Carlos. Después un ministro era todo. Era el poder en sí mismo. Pero todo esto son las guerras intestinas entre los propios políticos, entre Miguel Boyer y Guerra. Lo que fue la Beautiful People, lo que fue los escándalos financieros, lo que eran los dosieres, lo que era, es decir, todo eso es la parte de este libro absolutamente relacionado con Isabel Preisler. Los cuernos, las infidelidades, esos santos del rey en el campo del Moro, donde resulta que el marqués de Griñón estaba, pero también estaba Miguel Boyer, pero a su vez estaba la amante de Guerra, de Alfonso Guerra. Entonces, es decir, todo esto que ahora no existe, ahora todo es muy cutre, ahora todo es clase B.
O sea, absolutamente. Clase B me encanta.
Sí, es clase B.
Pero entonces todo tenía un glamour. El socialismo, sí. Beautiful People era de una sofisticación.
Sí, que eran corruptos también.
También.
Claro, o sea, que no.
Las casas de la Jet Set, los veraneos de la Jet Set, todo tenía un glamour. Bueno, vamos por partes. ¿De dónde sale Isabel Preisler? Porque, claro, decir, es una niña filipina, no sé si... ¿Qué se ha traído de su tierra, a su
Mira,
forma de ser?
El libro este comienza de la siguiente manera, porque soy la única periodista que viajó a Manila con Keke Campillo, que era la fotógrafo en aquellos años, redactor y fotógrafo siempre iban juntos. Y entonces en aquel momento había unos cuadernillos en la revista Tiempo donde se hacía, se investigaba sobre personajes. En este caso a mí me tocó, bueno, pues desde lo que hablabas tú de la Beautiful People, de la Jesse de Marbella, y a mí me tocó, me encargaron Isabel Preisler, y allí que nos fuimos a Manila. Entonces a partir de ahí es cuando comienza este libro de las raíces de Isabel Preisler, es decir, de padres emigrantes, de cómo se vive ahí en Manila, que era colonia española, cómo había una parte de la familia pues que sí tenían poderío y dinero, y la parte de Isabel Preisler pues era lo que diríamos ahora una clase familia media, pero claro, teniendo en cuenta que eran descendientes de españoles. Entonces una clase media en Filipinas, descendientes de españoles, era muy diferente a los demás. El padre era un señor, la abuela era indígena, y por parte materna y por parte paterna venían todos de la zona de Andalucía. Entonces ahí es donde empieza el libro, la primera parte, y es para conocer a, para saber cómo es Isabel Preysler, hay que conocer esa parte de la historia. Y además, cómo el destino, en un momento determinado, pues cambia lo que puede ser la vida de una persona. En este caso, Isabel, bueno, esta Isabel Preysler, además iba a un colegio de monjas, tenía 6 hermanos, una madre absolutamente entregada a la familia, un padre que trabajaba en un banco español, el Banco Hispanoamericano, y ella iba a un colegio de monjas, era muy, bueno, fíjate, era religiosa en aquellos momentos, incluso quiso llegar a, que se quiso meter monja, que luego a Tamara le pasó, a su hija Tamara le pasó lo mismo, y de ahí sale hacia España, donde tenía familiares. Isabel Preysler, ¿por qué? Porque tiene una relación, digamos, poco recomendable con lo que sería en estos momentos el Playboy. O sea, sería un Escasi, un Muñoz Escasi de turno, o un, bueno, este tipo de personajes, este tipo de hombres simpáticos, encantadores, pero que no son recomendables. Y entonces Isabel se viene a España, pero pensando siempre que va a estar aquí un tiempo y que luego va a volver.
O sea, prácticamente la envían a España.
Sí, sí, no,
para
enviada,
alejarla del foco del escándalo y de las tentaciones.
Tenía 18 años. Es que estamos hablando, pues claro, 18 años no son los 18 años de ahora. Y aquí...
¿Ella qué tiene de Filipina?
Todo.
Ah.
¿En qué sentido?
Bueno, si tú me dices, Cristina...
¿De rasgos?
No, de lo que sea.
De todo. Tiene yo creo que una de las... De las cualidades de Isabel Preysler es ese hermetismo,
el misterio.
El misterio de un ADN asiático. O sea, que no somos iguales. No somos. Es verdad que se viene con 18 años. Bueno, con 18 años recién cumplidos, ya ha pasado aquí toda su vida. Y aquí contaba y te explicaba por qué cambia su vida, porque aquí ella está en un ambiente de familia, un ambiente de nivel alto, conoce a Carmen Martínez Bordiú, que en aquel momento era la nieta, y hay un ambiente de un nivel alto. ¿Qué pasa? Pues que en ese ambiente de nivel alto conoce a Julio Iglesias, que se lo presenta precisamente Tomás Terry. Y a partir de ahí, pues son las niñas...
¿Y Julio por qué se relacionaba con ese ambiente?
Hombre, porque Julio viene de una familia de clase media-alta.
Ah, no lo sabía.
Sí, sí, con su padre, su padre era, bueno, Papucci.
¿Médico?
Fue médico y fue el que inventó las uno de los mejores ginecólogos y el que además creó, junto con otro doctor, que no me acuerdo, la relación madre e hijo a través de las pulseritas.
Ah, las pulseras identificadoras.
Sí, 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 sí. Y... Y entonces, pues, ese era ese mundo. Es que no había otro mundo. Había el mundo de obrero, que ahora ya tampoco existe, de clase media y luego clase media alta, que en este caso era el de Carmen Martínez Bordiú, el de Mariola, se desarrollaba en un ambiente del barrio de Salamanca, y de tapeo, luego ir al club de campo, a Puerta de Hierro. Eso era
y
un
ahí
poco...
queda Julio fascinado por esta asiática
misteriosa. En una fiesta... Julio Ayesa, perdón, que me he dicho Tomás Terry, no, fue Julio Ayesa quien presentó a Isabel Preysler. Y hay una fiesta en la Casa de Campo, que eso antes era una zona donde se vendía y se compraba el ganado, y caballos y demás, pero aparte se hacían fiestas. Y ahí es donde Julio Iglesias conoce a Isabel Preysler, que no le hace mucho caso, vuelven otra vez a coincidir y a partir de ahí es cuando se establece una relación. Y es donde cuento que ya no hay vuelta atrás porque ella se queda embarazada. Esto que nos puede parecer ahora, cuando hay mujeres que deciden, bueno, pues ser madres...
Sí, esto que hoy en día es de lo más sí, aceptable, y que en aquel momento era un escándalo
sí, y que no
de
te
una
casas,
magnitud.
Y que no te casas además por quedarte embarazada. Es más, precisamente a la madre de Julio Iglesias, a Charo de la Cueva, nunca le cayó bien Isabel Preysler, porque se suponía que para su hijo quería pues un, pues yo qué sé...
Una mujer más sofisticada.
Una Mariola Martínez Bordiú, por ejemplo. Y es más, Isabel... La madre de Julio Iglesias fue la que le puso el nombre de la China a Isabel. Sí, que de ahí la famosa portada, cuando Isabel Preysler comienza con Miguel Boyer, que no se sabe, que es clandestino, una portada que sacó Julián Lago en la revista Tiempo, que era dándose un beso en una fiesta pública, pero cada uno estaba casado con sus respectivas. Y fue a Boyer le tocó la China. Pero yo siempre digo que la China no se lo puso.
A Boyer le tocó la China.
Sí, bueno, fíjate tú lo que pasó ahí. En aquel momento, Miguel Boyer, que también lo cuento en el libro, Miguel Boyer era el todopoderoso ministro de Economía y Hacienda. Pues, ¿qué hizo? Quitó la publicidad de la revista Tiempo. Que ahora nos parecería, bueno, que ahora
bueno,
tenemos,
ahora volvemos por eso.
Ahora volvemos, volvemos a esto de
que eres mi amigo, te doy dinero.
Si no eres mi amigo, me gusta lo que dices, bien, me gusta lo que, pero que en aquel momento
fue
encima
escandaloso, sí.
Era una cuestión, era por amor. Y entonces, bueno, pues ya Isabel tiene, es que estamos hablando, claro, con 18, con 21 ya tiene, ya nace Chabeli, que además Chabeli nace en Portugal porque no podía, era un escándalo. Un bebé con 8 meses y 4 kilos y es la mandan a Portugal, es que también es muy duro, la historia, 19 años, una niña, una chica, pues que su familia, toda su familia la tiene en Filipinas, su madre, sus tías, y aquí tiene que irse a Portugal para dar a luz a los se fue los últimos meses y ahí dio a luz con Papuchi, que era el que
¿Y cuántos años más tarde conoce a Boyer? Pues bastante.
Muchísimo más. Después vino Griñón. Después vino la separación con Julio Iglesias. Ya Julio Iglesias le ponía, era absolutamente infiel. Que además eso es muy gracioso porque Tamara, que no tiene filtro, dice, claro, si es que mami se tuvo que separar porque el tío Julio, pues al tío Julio le gustaban todas.
Eso, pero es que el tío Julio lo dice.
Sí, sí, pero que,
o sea, que es un arquetipo.
Y en aquel momento, pues efectivamente, Isabel Preysler siempre negó que se había casado embarazada. Luego, con el tiempo, ella misma lo contó en una de las sus exclusivas de la revista Hola. Y después llega Griñón, que es antes de divorciarse, pero cuando ya estaba clarísimo que eso no, ese matrimonio no iba para ningún lado, es cuando conoce al marqués de Griñón, coinciden en la embajada norteamericana, en el estreno de Fiebre del Sábado Noche, y entonces a partir de ahí, hombre, hay que decir que sí, claro, Isabel Preysler es una mujer, era muy diferente a las demás, por estética, por manera de ser. Y,
¿por qué era muy diferente?
Hombre, porque ya te digo, yo creo que esos genes asiáticos funcionan.
Bueno, una vez una psicóloga me dijo, hablando de arquetipos sociales y refiriéndose a Isabel Preysler, que ella era un modelo de geisha, que era un refugio para un varón muy activo, que tenía siempre todo en su justo punto, que agradaba, que hacía la vida más grata y que era esa su gran ventaja como mujer.
No, absolutamente, bueno, pero no solamente para sus parejas, sino también para la gente que está con ella, para sus amigos. Entonces, eso sí que es cierto. Mira, una de las historias era precisamente cómo Miguel Boyer se enamora de Isabel Preysler cuando son dos mundos muy, muy, muy diferentes, cuando además nunca habrían llegado a conexionarse, nunca, si no era, ahora te cuento, por una mujer que también...
Sí, por Mona y las lentejas.
Sí, fue principal en la vida de... En la vida de Isabel Preysler, tanto con Miguel Boyer como con Vargas Llosa. Bueno, pues en aquel momento Miguel Boyer estaba casado con la doctora Arnedo, ginecóloga. Ella además trabajaba, colaboraba en la revista Tiempo, una mujer de una cabeza privilegiada, igual que Miguel Boyer. Pero ¿qué pasa? Tú llegas a casa y tienes problemas. O tú llegas a casa y dices, bueno, ¿ahora qué pasa? Que tengo que organizar, aunque tengas servicio, la cena o lo que sea.
Sí, todos trabajando todo el día, como tantos de nuestros oyentes, y por la noche agotaos.
Claro, y de pronto Isabel lo que hace es no hay absolutamente ninguna preocupación. Todo funciona alrededor
de ti y del
hombre que tenga a su lado. Y entonces, pues hombre... Pues,
no, me refiero de ti, de ese hombre.
Que sí, 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 sí.
La persona
sí.
No, pero de la casa se sienta acogida
y de la amiga,
descansada
y que no tenga preocupaciones. Y que tenga el olor especial en la casa. Y que tenga las pantuflas. Y que tenga el whisky. Y entonces eso es uno de los grandes éxitos precisamente de Isabel Preysler. Es decir, que cautiva. Y es más, yo este libro acabo con Vargas Llosa, La ruptura, que ahí es donde realmente sí que hubo... Ahí sí que lo cuento en la segunda parte, que lo centro mucho en Tamara y en Vargas Llosa, porque nadie imaginábamos que después de Miguel Boyer viniera un premio Nobel. Y te contaba antes de lo que fue el destino en la vida de Isabel tan potente, primero cuando la mandan a España, y luego no sé si recuerdas cuando ella se convierte en entrevistadora en Hola, la revista Hola.
Sí, sí, sí.
Bueno, y entonces ahí hay una persona que es la intermediaria para que se realice la entrevista a Vargas Llosa, que la haga Isabel Preysler. ¿Y quién es? Mona Jiménez.
¡Ay, qué casualidad!
Claro, y cuento en esta segunda parte todo cómo fue esa negociación y cómo Vargas Llosa contaba, dice, bueno, es que a mí, que no tenía ni idea de quién era Isabel Preisler, o sea, nada. Y además ese tipo de mujeres ilustres ociosas no le gustaban. No había, ya estaba súper casada, por supuesto, con Patricia Llosa, pero Vargas Llosa todos sabemos que le gusta socializarse mucho con las mujeres. Lo que pasa que estacionalmente, no como ahora, que fueron 8 años. Bueno, y entonces él contaba que Mona Jiménez, una amiga, le había dicho que si le concedía esa entrevista a Isabel Preisler, le daba el equivalente ahora a 3.000 euros. Y claro, para él era inconcebible que se pagara a alguien por esa gestión. Y así se conocieron. Yo creo que ahí...
O sea, ¿los 3.000 euros para quién eran?
Para Mona.
Ah, para Mona, sí.
Ahí yo creo que sí que hubo una cierta conexión, lo que pasa es que en esos momentos ya estaba Isabel, ya estaba con Miguel Boyer. Y yo creo que ahí hubo cierta
atracción mutua.
Cierta atracción, pero te digo que realmente Isabel, de quien estuvo, yo creo que el hombre de su vida fue precisamente Miguel Boyer.
¿Y por qué se separan?
Pues mira, se separan por lo siguiente. Ahí es lo que te digo, que es una nueva Isabel que los que la hemos conocido nos desconcierta, porque sí que es verdad que ni sus maridos nunca habían hablado mal de ella, aunque precisamente porque eran unos caballeros, porque también tuvieron sus desencuentros, sobre todo Julio Iglesias por una cuestión económica, y el marqués de Griñón, pues hombre, porque al cabo de los 3 años se encuentra con que se tiene que ir de la casa, del chalet de Arga que él había pagado, y bueno, pues son muy caballerosos. Pero ¿qué pasa? Que de pronto ante Vargas Llosa, Isabel empieza a filtrar informaciones y que lo deja ella precisamente por celos. En esto yo, mucha de la información que tengo, que eso no fue cierto, es a través de la cátedra Vargas Llosa y luego sobre todo a través de Federico Jiménez de los Santos, que mantiene una relación muy potente con Vargas Llosa. Y lo que decía, dice, sí, hombre, puede tener muchos defectos, pero precisamente... los celos no. ¿Qué pasa? Pues lo que era ese amor pasional de 8 años, pues los últimos tiempos se deterioró. ¿Por qué? Pues porque no tenía nada que ver uno con la otra. Era una vida, pues eso, más de intelectual. Era una vida que tanta fiesta y tanta historia, pues a Vargas Llosa no le gustaba, aunque sí al principio estaba feliz.
Claro, pero
las exclusivas las hizo con...
Oye,
la inauguración de Porcelanosa en Nueva York, ahí el señor Vargas Llosa, que era el premio Nobel, era el que llevaba el bolso a Isabel Preisler. Y ahí la historia, ¿no? Y lo cuento muy bien ahí. Llega un momento en que ya esa historia, pues ya no tiene razón de ser. Y Mario tiene COVID. Y entonces, cuando tiene COVID, está francamente mal. Incluso vienen sus hijos.
Sí, me acuerdo.
Porque es una situación muy, muy, muy grave. Y que piensa, pues, que las prioridades de su vida, he echado por la borda todo esto, pues quiero recuperarlo.
Y Isabel... Y yo te quería preguntar una cosa. De la misma manera que los varones ven en ella el refugio del guerrero... Isabel, ¿qué busca en un hombre? ¿Qué es lo que le enamora?
Pues mira, yo creo que le enamora el nivel intelectual. Empezando, bueno, Julio era el menos, pero es que te estamos hablando de 18 años.
Claro.
Griñón era un hombre divertido, era un hombre intelectualmente súper preparado, liberal, con unas relaciones potentes. Y Miguel Boyer, bueno, pues Miguel Boyer, lo más. ¿Y qué busca? Pues... aparte de ese punto de admiración, pues también posición.
Sí, porque no se le mora de un científico del CSIC con 2.000 euros de sueldo.
Ni de un arquitecto que trabaje en un estudio importante, pero que no sea el dueño.
Sí. O sea, tiene que ser personas relevantes.
Y ahí por eso te digo que en esta parte, en el dedicado a Vargas Llosa, es lo que nos desconcierta, que por primera vez Isabel pasa información en contra de la que había sido su pareja. Los celos, el que no contribuía a la economía familiar, que no era cierto. Vargas Llosa daba una cantidad importante de dinero. Y
porque después, la relación, ¿quién la deja?
Él.
Claro, esa es la diferencia.
Claro, pero por eso, efectivamente, claro, Isabel era siempre la que había dejado a sus maridos. Y esta vez es Vargas Llosa el que se rompe, por eso, porque ya hay dos mundos muy, muy, muy diferentes, y cuando llega una crisis importante como es la de la salud, pues ¿qué dice? Pues quiero, por cierto, tengo que decir que aunque hacen vida juntos, Patricia Llosa y Mario no, ni están juntos, ni van a estar juntos, hacen vida por la familia,
es un celebran matrimonio con de familia, muchos años.
Pero ni viven juntos cuando ella viene, cuando ella tiene su casa de Quito y luego la de la República Dominicana, la casa de Quito sí que es cierto que como es grandísima, están cada uno en un ala, y cuando ella viene aquí, si Mario está en su casa de Madrid de los Austrias, ella se va a un hotel. No es cierto que hayan vuelto, no es
pero
cierto.
¿Pero no tienen buen trato?
Sí, sí, tienen buen trato porque sí, tienen... porque ya
una vida, mira, pues, 80 y... como los reyes hicieron,
claro,
mucho tiempo.
Sí, bueno,
Sofía,
lo que pasa es que aquí... la diferencia con los reyes es que el rey Juan Carlos pues tenía malos modos con la reina.
Bien, aparte esa cuestión, sí, pero digo el modo
pero
de
relacionarse. En este caso hacen vida familiar, las bodas las celebran, de los hijos las celebran juntos, pero luego cada uno tiene su
tiempo.
Ella
su
pasa,
vida,
ya te digo, pasa mucho tiempo en República Dominicana y bueno, pero vamos, que no.
Aquí no acaba lo que cuenta Paloma Barrientos. Podríamos estar horas con ella porque evidentemente se aborda todo el capítulo de los hijos, cuáles se parecen más y menos a Isabel, cómo es Isabel como madre, por qué Tamara ha heredado esa vis pública de la madre. En fin, es un fenómeno, insisto, que más allá del cotilleo y más allá de la historia de España, que indudablemente anda implicada en todos los aspectos de esta biografía, tiene que ver también con la antropología. ¿Por qué nos fascina esta mujer? Pues a revelarlo contribuye este texto. Isabel Preisler, Reina de Corazones, de Ediciones B. Paloma Barrientos, enhorabuena.
Pues hija, muchísimas gracias. Muchas, porque contigo es un gusto hablar, es un gusto explicarse, es un gusto todo.
Es que somos amigas.
Sí.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Una historia.
Protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
¿Alguna vez te has enfrentado a un cambio importante, radical en tu vida? En ocasiones no se tratan de transformaciones sencillas, dan hasta miedo. Tanto es así que nuestra primera respuesta es abandonar, tirar la toalla, rendirnos. Bueno, pues hay quien ante la dificultad se crece. Esta es la historia de un profesor de lengua cuya vida ha inspirado una película.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa más escuchado de su franja.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Te frío Don Simón.
Frío Don Simón, ahora también en lata.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo llevo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo. Yo creo que es lo nuestro.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La vita senza amore, dimmi tu che vita è. Oh, dove sei andata? Oh, mi sei mancata. Mi perdo dentro al taxi che mi porterà da te. Beh, lo stare a casa, musica italiana. E ci vuole ancora un po'.
La Preisler atrae. Pero, ¿qué me dices de Sole Virtudes? Sole Mayol, muy buenos días.
Muy buenos días.
A la gente le encanta ver a los famosos. Cuando tú te pones la peluca con Elena, te paran también y te hacen fotos como a las Supremas de Móstoles.
Sí, más o menos.
Bueno, pues ya están en el estudio nuestra Laurita Rubio.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, antes estábamos bailando y cantando con Marcote. Sí, a ti sí, no te puedo saludar, ex novo.
El rato.
Y luego están nuestras incorporaciones, Ruth y Laura. Laura y Ruth, buenos días
buenos
a las
días.
Dos.
Buenos
bueno,
días,
vamos a hablar
Cristina.
De una cosa preciosísima, que son los recuerdos de verano. Esos recuerdos extraordinarios, que pueden ser un olor, un sabor, una comida. Una reunión que tuvo lugar en los años 70, una anécdota, un rostro. En fin, hay muchas cosas que con el olor del verano se vienen a la cabeza, ¿verdad, Sol?
Bueno, yo además es que yo soy muy de olores. Todo lo que no oigo lo huelo. y es, ay, cómo me recuerda tal. Y hay muchas cosas, por ejemplo, el olor a tierra mojada, es que eso es una cosa que la tengo como...
Pero eso no es de verano,
sí,
o no específicamente de verano.
A mí me recuerda el verano porque era cuando se acababa, justo.
Ah, eso es cierto.
Nosotras cuando íbamos a San Rafael, normalmente, que es un sitio muy fresquito, muy cerca de Madrid, en Segovia, y de pronto en septiembre empezaba a caer ya un poquito de agua y no sé qué, y empezaba a oler todo a tierra mojada, y decías, bueno, ala, se acaba el verano.
Eso tiene un nombre, se llama
petricor.
Petricor.
Yo lo he aprendido este año, petricor.
Sí, 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 qué bonita palabra. Esas tormentas de verano, ¿eh?
Oh, qué maravilla.
De repente, cuando hace un calor horroroso, 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 y llega truenos, rayos, centellas, y cae la mundial, y se queda ahí como una calma después de la tormenta que es...
Pero esa. Bueno, ahora estamos empezando, y yo, mira, también recuerdo San Rafael, mira que lo acaba de decir, porque... Era lo primero que hacíamos después de que me daban las vacaciones. Para mí lo más feliz era que me dieran las vacaciones cuando
es que
era
la
pequeña.
Es que la sensación de que te diesen las vacaciones, sí, y además en la infancia lo comentaba yo al comienzo del programa, es que era... Porque es que era un puente de 3 meses que iba del 15 de junio al 15 de septiembre. No sé si vosotros lo seguís haciendo así, Ruth.
Bueno, yo ya vacaciones de 3 meses no tengo, pero sí que lo recordaba como un día cuando nos daban las vacaciones de libertad absoluta, de no tener hora para levantarte, de poder hacer un poco lo que quisieras, de ir con tus amigos, de porque estaban en Madrid o en cualquier sitio, o ya hacer planes de ir a un parque de atracciones que no lo podías hacer durante el año, entonces molaba un montón.
Claro. ¿Y Laura se acuerda, Laura Almendro, sí, de algún recuerdo?
Sí. Yo sí me acuerdo. A ver, sobre todo, a mí lo que más me molestaba
cuando era pequeña, tipo 8 años o así, era cuando en vacaciones ya habías acabado y encima te mandaban los dichosos deberes de verano con el libro para arriba y para abajo.
Ah, tú eres de las generaciones de mis hijos que llevaban el cuaderno ese, ¿no?
Sí, una especie
de libro pesadísimo, sí.
Sí.
Que o sea, además era más pesado para los padres que para los niños, porque decían, sí, la hora de hacer el cuaderno. ¡Ay, que no! ¡Que sí, que te pongas a hacer el cuaderno! ¡Que no!
Pues a mí me encantaba.
¿A ti te gustaba?
Lo que me gustaba ir a comprarlo. Recuerdo que era como muy bonito, mucho colorín, el mítico, el de que yo creo que hemos llevado todos los de nuestra generación. Lo que pasa que creo que lo empezaba, hacía como 2 páginas de deberes y luego
y
ya...
Y nunca más.
A verano.
Y las primeras hojas siempre estaban perfectamente hechas.
Total.
Y luego empezabas ya a tenerlo todo con rayas.
Pero hay tantos, por ejemplo, en verano hay tantos recuerdos físicos. Esa piel morena con una raya blanca, ¿no se encantaba de niños cuando de repente te desnudabas y tenías toda la marca del bañador, toda la marca del bikini, pero una cosa blanquinegra, porque bueno, en los años 70 tuvimos muy pocas precauciones con el sol, o sea,
poníamos encima, yo qué sé, la típica crema que yo creo que te achicharraba vivo.
Bueno, ¿te acuerdas la gente que se ponía la de la vaca? La crema de la vaca, y era una crema tipo básica hidratante, que lo que hacía era
aceite,
asesinarte a ritmo lento, ¿no?
Pues fueras un huevo frito.
Luego hay cosas como la sandía, que está, y los melones, ¿no? Que están muy relacionados con el verano.
Qué fresquito. Yo, mi recuerdo total de verano con los amigos, que igual hasta me meten en la cárcel por esto, porque voy a decir, era cuando hacíamos pequeños hurtos nocturnos en los huertos.
Hombre, eso es indispensable, robar los peros
pero
y las manzanas.
Ya prescrito, entonces ya no pasa nada. Esas incursiones nocturnas que hacíamos ahí con las linternas, una cebolla, venga, tal.
Vamos al cementerio. Y entonces saltabas la tapia del cementerio y te morías del pánico. Elsa González, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, Sole, Paul, bueno, a todos.
¿Sigues en la corresponsalía norte?
y tengo recuerdos de esta corresponsalía de los picos de Europa, fantástico. Porque aquí llegábamos, yo también pasaba más de 2 meses de verano en este lugar. Y fíjate, llegaba cuando comenzaba la siega. Y ese olor a hierba cortada, bueno,
¿y
Cristina,
tú no has hecho nunca
eso...
el trillo? ¿Subida detrás de un burro en una silla sobre la madera del trillo?
Bueno, claro que sí, en el trillo, sentad, pero eso es en agosto el trillo. Pero esos olores te acompañan toda la vida, porque me acuerdo una vez iba a la facultad y estaban cortando el césped y de pronto, es que no se me olvidará ese momento que me transportó, pues eso, a un pueblecito de León, Valbuena del Roble. Bueno, yo digo, es verdad que los olores te transportan completamente. Pero fíjate, yo pensaba entonces en a los chicos cuando llegaban las vacaciones, digo, pobrecillos, hay algunos que no tienen pueblo. Bueno, me parecía lo mejor que podía haber en la vida.
Pero lo que pasa es que el pueblo se puede hacer adoptivo, porque yo me hice de hoyo casero en Ávila y claro, los que no teníamos pueblo adoptábamos o nos adoptaban.
También, pasábamos 3 meses, desde que junio hasta septiembre, que teníamos que ir al colegio.
En mi caso, yo tengo las dos visiones. Está la de, claro, las de la gente que vive en ciudad, que se va al pueblo, y luego estamos los del pueblo, que estamos esperando todo el año a que llegue verano, que venga la gente de la ciudad.
Ay, me encanta esa visión, nunca lo había pensado.
Claro, porque yo siempre he vivido en el pueblo. Hasta los 18, hasta que me
vine. ¿Y te enamorabas de los chicos que venían, por ejemplo?
Sí, claro, también había esos amorcitos de verano. Sí. Lo sabía.
¿Y qué pensabas de quienes íbamos por el verano, de esas amigas que te hacías? ¿Qué pensabas de los que llegábamos solo para el verano?
No, muchas ganas de que llegara todo el mundo, la verdad. No era como, ya están aquí los pesados de Madrid que piensan que el pueblo es suyo ahora que vienen solo en verano. Ese pensamiento también se puede dar en algunos casos, pero no, en el nuestro la verdad es que estábamos deseando, porque cuanta más gente fuéramos mejor, porque éramos 4 chicas todo el año. Entonces, claro, cuando venían... Yo qué sé, el pueblo se multiplicaba por 10.
en verano antes. Ahora ya no tanto, pero era muy divertido.
Por
muy
día
divertido.
Se multiplican tantos pueblos de España, ¿no? Sobre todo en la España vaciada, el fenómeno es muy llamativo. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
Vamos allá.
Sobre el recuerdo de verano.
Hola, Cristina y toda la compañía. Súper fiel a vuestro programa de fin de semana durante todo el año. Uno de mis recuerdos preferidos del verano, sin duda, mi madre es de un pueblo de Badajoz que se llama Fregenal de la Sierra y, como sabéis, en los pueblos pues es muy típico lo de sacar la silla a la puerta de la calle para tomar el fresquito. Bien, pues nosotros que vivimos en Madrid, cuando yo era pequeñita recuerdo cómo todos los vecinos, porque todos eran de algún pueblo, bajábamos las sillas a la calle y allí echábamos las horas después de cenar al fresquito hasta las 12, la 1. Pues allí estábamos al fresquito jugando, charlando. Y la verdad que lo recuerdo con mucho, mucho, mucho cariño y mucha pena de que ese tipo de cosas se hayan perdido.
Hola, Cristina, soy Paco de Denia. Mira, el recuerdo que tengo del verano, recuerdo que para aguantar las olas de calor que había en aquel entonces, en los años 60, mi abuela y mis padres nos ponían a todos en la calle para cenar, sentaditos, con un bocata, y jugábamos en las calles. Y pasábamos la ola de calor y el verano. Venga, un abrazo.
Cuidados. ¡Ay, que me encantan los recuerdos de los oyentes! Bueno. El bocata nocturno y jugar por la noche.
Me encanta. Y no os acordáis, no sé vosotras, pero yo cuando me iba de vacaciones, volver al chico que te gustaba, por ejemplo, y le veías que era completamente diferente, porque era como
anterior.
Un niño y de pronto ya tenía como bigotillo y era raro y había crecido y los altos estaban bajos, los bajos altos.
Y tenían granos, de repente, y unas narices enormes.
Pero sin embargo, pues era en plena adolescencia, que eran guateques, era una alegría, pero increíble, creo que bien que se pasaba.
Y esa tertulia de la fresca que ha evocado la oyente, qué bonita es, ¿no? Esas sillas en la acera. Sí. O en el comienzo de la calzada con las personas comentando los asuntos del día. Qué bonito, Elsa.
De verdad, y además aquí en el norte se hace muchísimo, pero fíjate, bueno, yo tengo una anécdota. Me acuerdo que vinieron mis padres después de llevar yo ya aquí un mes, en fin, como una leona en la calle todo el día. Y me había traído mi madre, bueno, un vestido nuevo que me lo puso mi abuela para que me viera el día que llegaban mis padres. Bueno, de pronto recibo a mis padres en lo alto de un cerezo y digo, mamá, estoy aquí con unos guajes, que es un término casi olvidado solo de esta zona de Asturias y de León.
¿Y qué significa?
Bueno,
chicos.
Y bajo... Sí. Mira, pero sí, y bajo del árbol con los bolsillos llenos de cerezas negras y aquel vestido nuevo que me había traído mi madre. Bueno, adiós. Mira, mi madre me miraba con horror diciendo, pero como no me habían visto en un mes, bueno, pues todo se perdonó y lleno de besos. Y yo, bueno, chorreaban los bolsillos.
¡Ay, qué bueno! Adiós, mira qué recuerdo incluso tan visual, ¿no? De la cereza negra y el vestido claro y aquella tela arruinada. Guajes, qué bonito, porque eso probablemente es un término indiano. Eso es de vuelta de América.
Sí. Pero chico,
sí, pero eso es de vuelta de América, que es precioso, ¿no? Esos vocablos de ida y vuelta de los dos lados del Atlántico, tan español.
Del Atlántico, es verdad.
Según por dónde te muevas, hay diferentes formas de llamar, porque has dicho guajes. Por ejemplo, en una zona concreta de La Mancha conquense, se dice guachos también. Que es
no lo había oído.
Sí. Y eso también es una variante, sí.
Sí. Son diferentes formas de llamar a la gente. Que hablabais antes de lo de tomar el fresco. No sé si habéis visto el mítico meme que es una foto de señoras en la calle tomando el fresco y pone ríete tú del Pegasus. Del sistema este de espionaje.
Ah, efectivamente.
Eso, por ahí no se escapa ni una del pueblo.
Bueno, yo muchas veces digo que programas como Sálvame son estrictamente eso.
Sí.
O sea, en la medida en que las personas se han visto recluidas en sus casas y muchas personas mayores en particular relacionándose exclusivamente con el televisor, pues esa tertulia ha heredado esa modalidad, ¿no?
Mirando
que no hemos visto a la otra en la era. Pasaba el de la Paquita y se le vio pasar en... ¡Oh, madre mía!
Eso pasaba en los barrios también, o sea, no solo en los pueblos, en los barrios también se salía a la puerta
que eso se ha
con
perdido,
el abanico.
Claro. Claro, claro que sí, sí, sí. Y las señoras se abanicaban en la cama. Hasta que te quedabas dormido, te abanicabas y se te caía el abanico de la mano y traca.
Claro. Vamos a escuchar a algún oyente más.
Mi recuerdo feliz. Años 80, Torre la Mata, pueblo de Alicante donde veraneábamos casi los 3 meses. Colonia manchega de Ciudad Real y mi padre organizando en la playa la fiesta de la berenjena. Un producto típico manchego, de Almagro, que mi padre transportaba 400 kilómetros en enormes orzas y que disfrutábamos en la playa con zurra y buena compañía. Un recuerdo muy feliz con mis padres en la plenitud de su vida. Gracias.
Bueno, bueno.
Esa serie de enamoramientos que nunca eran fructíferos, aventuras nuevas, al venir del centro, la ilusión que hacía estar en el mar. Pero recuerdo con especial cariño cuando te reunías con una panda que ya conocía de hace años, o cuando empecé a ir, pues yo iba con mis abuelos, mis tíos los empezaron a llevar a San Feliu y Sols de Gandía, que era donde veraneábamos, y allí íbamos a un chalet, teníamos piscina, teníamos de todo. Ese cambio en la rutina después de tantos años fue maravilloso.
Oye, y el de las berenjenas, o la de las berenjenas, que ha hecho una descripción literaria, ¿no? Porque la estaba leyendo la señora, me ha encantado. Tantas moragas, que llaman también los de Murcia, Málaga, llaman moragas a las reuniones en la playa, con sardinadas, con canto hasta las tantas. Esas moragas, esas reuniones en la playa, qué bonitas, ¿eh?
Hombre, el almorzaret que se hace en Valencia, y luego por la noche una cosa que comentamos alguna vez, cuando vas con tu bocadillo debajo del brazo, que se llama el sobaquet.
Bueno, esto es tan grande, lo de cenar de sobaquet
en la playa o en un chiringuito, eso es que da gusto.
Y luego hay alguna estampa, por ejemplo, yo solo lo he visto una vez, Carlos lo tendrá dominado, pero en Sanlúcar de Barrameda, cuando hacen las carreras de caballos en la desembocadura del río y juntándose en la playa, que los niños hacen pequeñas casetas para vender tickets y hacer apuestas, y las señoras pasan en esas playas y las familias, pues 14 horas, 15. Yo, por ejemplo, tengo un recuerdo que no me encanta, vamos, no me importa repetir, alguna vez creo que lo he contado como tantas cosas en antena, de llegar en Almería a una playa, una familia completa, gitanos con una furgoneta enorme, bajar la cama del abuelo, la cama de hierro negra, ponerla en el suelo, el señor con sus sabanitas, tenderle por encima un toldo, la familia pasar todo el día alrededor del abuelo, llegar el anochecer, desmontar el tendedete, meter al abuelo en la furgoneta y marcharse toda la familia. Esto lo he visto con estos ojos que se ha de comer la tierra. No me puede causar más admiración que un señor que podría tener, pues, 90 años. Se lo llevaban a la playa con un par.
Ah, pero es que nos íbamos, de todas maneras, los que no íbamos en furgoneta, pero nosotros ya también lo he contado alguna vez, en un 855, que no, con un sudor que nos caía porque, por supuesto, no había aire acondicionado.
O la ventana abierta y el aire.
y en nuestro caso, cantando los cinco, cualquier cosa. Uno sacaba la canción, el otro, venga, cantaré, venga, cantaré.
Sí, una familia cantarina.
Nos íbamos a Cádiz y nos hacíamos la típica foto en esta, ¿cómo se llama?, en Despeñaperros, que bueno, parecíamos, yo no sé, la pinta que llevábamos, unos pelos negros, yo qué sé, negros, estábamos hechos polvo, sin embargo. Ay, pero lo habíamos pasado fenomenal.
Ese es otro de los grandes recuerdos, las canciones en el coche. Generalmente éramos más hermanos que ahora, y entonces hacías esos viajes sin aire acondicionado todavía en el coche.
Bueno, es que era algo que se desconocía, bueno, claro.
Claro. Y era maravilloso, ibas cantando.
Hombre, maravilloso, tal. Maravilloso. Bueno, a veces te ponías un poco impaciente. Mamá, y cuando llegamos, tengo pis.
Y pegándote con el hermano, en tu sitio, mi sitio. Y bueno.
Yo siempre, en mi sitio era el de en medio atrás, o sea, el peor, porque era la pequeña.
Nosotros viajábamos, que lo ha contado antes mi madre de forma idílica, y también tenía una parte de idilio, viajábamos a Hamburgo. Atención, ¿eh? A Hamburgo, desde Madrid, la familia. Y entonces, bueno, pues sí, vale, muy bien, veíamos museos, recorríamos ciudades y tal, pero cuando se producía alboroto, mi madre había comprado una bolsa de chuches, la llevaba entre las piernas y las tiraba para atrás, como a los monos. Entonces nos echaba gominolas o cosas para calmarnos. O sea, dice, échales algo. Y ahí, venga, y que te pego. Porque, claro, a veces era insoportable.
Y era un buen método ese.
Sí, 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 sí.
Y unas carreteras que no son las de ahora, porque yo he pasado hace unas semanas por Despeñaperros, bueno, ya he pasado muchas veces con la nueva, con la autovía.
¿Cómo era Despeñaperros? ¿Cómo era?
Precioso, pero claro, la carreterita era...
Bueno, y luego había años previos. Mi padre contaba de cuando era chico, coger el tren Botijo a Alicante, tardar 12 horas Madrid-Alicante.
Fíjate.
El tren se llamaba Botijo, lo recordarán muchos oyentes, porque llevaba botijos anudados al exterior y su paso era tal que al cruzar Albacete, mi padre se bajaba para comprar navajas o cuchillos, que era, se estilaba mucho. Sí. El tren se ponía en marcha, él proseguía el trato y después salía corriendo detrás del tren y se subía.
Como las pelis.
O sea, el tren iba a un tran-tran completamente diferente.
Yo tuve un viaje de tren precioso de tres amigas. También, pues eso, un poquito más allá de la adolescencia, pero tendríamos 17, 18 años, Madrid, Nápoles, en un Interrail, saliendo, subiendo, bajando, y fue una cosa divertida, divertida. Así que lo recuerdo como un verano muy especial porque era la primera vez que
es
nos
que el Interrail para nosotros, para nuestra generación, fue muy excitante.
Que una de mis amigas se cayó en el medio del tren con unas mochilas tan grandes que llevábamos y se quedó con las patillas para arriba haciendo así que parecía una tortuga y no la podíamos subir de la risa de ella en el suelo y nosotras intentando subirla, imposible. Era todo reír y reír.
Vamos a saludar a Paufil. Muy buenos días. ¿Qué tal, Paula?
Buenos días, equipo. Muy bien, ¿cómo estáis?
Tú ya disfrutando. Hola, como un bicho.
Ay, sí, sí, total, total. Uy. Esto íbamos de maravilla. De hecho, iba a haber vuelto ayer, pero nos hemos quedado una semana más. Imagínate cómo estamos de mal.
Y encima con las perras.
Con todo el equipo. Estamos todos aquí al completo.
¿Que son cuatro o cinco? Que siempre se me olvida.
Son cuatro.
Es que esto es muy fuerte, sí, lo de los chihuahuas.
Nos están saludando, además.
Oye, ¿qué nos vas a hacer hoy?
Pues mira, hoy vengo con una receta muy veraniega, que de hecho la grabé aquí en Benissa, la hice para comer unos días, que estaban por aquí unos amigos, y ha gustado mucho, que son unos aguacates rellenos de langostinos. Es muy fácil y sobre todo muy rica. Y luego, si nos da tiempo, os voy a enseñar a hacer una mayonesa sin huevo y sin lácteos, que para esta receta viene que ni al pelo.
Bueno, ese es el detalle, ¿no? Porque aguacates rellenos de langostinos hemos hecho todos, más o menos, pero la mayonesa vegana tiene su punto. Cuéntanos.
Ahí es donde tiene su truco, sí. Mirad, ingredientes para 6 personas. Vamos a necesitar 10 langostinos, 3 aguacates, un tomate así rico ahora de temporada, una chalota o media cebolla, 2 cucharadas de mayonesa, un poquito de cilantro fresco y zumo de limón. Es súper sencillo. Lo que tenemos que hacer es cortar los aguacates en dos, le quitamos el hueso y le rociamos un poquito de limón para que no se oxide. Y los vamos a hacer a la plancha, aunque también los podemos hacer en una barbacoa, ¿vale? Los vamos a marcar así para que queden doraditos y quedan
esto muy ricos. Me llama la atención. Nunca hubiese pensado aguacates a la sartén.
Sí, el aguacate se puede hacer a la brasa, sí, queda muy rico. Se puede hacer, hay gente que no le gusta, pero bueno, es opcional, pero queda muy rico. Si tienes así unas brasas o una sartén, tal, los marcas y le da un puntito ahí. Muy bueno. Y nada, luego en un bol lo que tenemos que hacer es picar los tomates bien picaditos, la chalota, y hacemos lo mismo con los langostinos. Y una vez que tenemos todo picado, añadimos la mayonesa, mezclamos y nada, simplemente es rellenarlos, decoramos con un poquito de cilantro y quedan súper ricos.
Qué bueno, me están dando un hambre.
Y ahora vamos con la
mayonesa.
Ahora
con la mayonesa
estrella.
Esta estrella, a ver.
Sí, que seguro que muchos pues os hacéis ahora en veranito ensaladas de garbanzos o simplemente pues para hacer el hummus, que ahora es muy apetecible en veranito. Bueno, pues el agua de esa conserva, ¿vale? No la tiréis, que es el aquafaba. Que ojo, que mucha gente dirá, pero ese agua lleva muchos conservantes. Es importante que la conserva sea buena y que nos fijemos que solamente es agua y sal.
Ya.
¿Vale? Para que no lleve ninguna aguarrería ni nada ese agua. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner ese agua, que son más o menos unos 150 mililitros de la aquafaba, lo ponemos con zumo de medio limón y una pizca de sal en el vaso de la mini pimer, ¿vale? Uh-huh. Y comenzamos a darle con la mini pimer hasta que veamos que ha doblado su volumen. Uh-huh. Una vez que ha doblado el volumen, le tenemos que ir añadiendo un poquito de aceite de oliva virgen extra poco a poco y comenzamos así a emulsionar con movimientos así hacia arriba, hacia abajo, como una mayonesa normal, hasta que veamos que se monta la mayonesa. De aceite de oliva virgen extra lleva más o menos unos 100-150 mililitros. y nada, en cuanto la tenemos, simplemente es servirla en un cacharrito y mezclarla y queda súper buena. Os voy a dar, si queréis, las medidas exactas para el que la quiera hacer en casa, que son, como ya os he dicho, 150 mililitros de la cuajada, el zumo de medio limón, un poquito de sal al gusto y los 100-150 mililitros de aceite de oliva. Yo siempre, como sabéis, he hecho virgen extra, pero si no queréis que sepa tan fuerte, un aceite de oliva de 0,4 y queda estupenda. Y para lo que son los alérgicos, tanto al huevo como a la lactosa, pues tenéis una mayonesa fantástica.
Fíjate, pues evitando el tema de la leche y el tema del huevo, que es difícil ya.
Claro. Sí, es complicado. De hecho, se puede hacer con la conserva, pero bueno, si nosotros cogemos garbanzos en casa, el agua resultante es el acuafaba, o sea que no solamente con el agua de la conserva.
Bueno, pues me ha encantado tener estas diversas corresponsales, la de Benissa, que está por la España del Este, la de León, que está por los picos en la España nórdica, y para el sureste parte ahora mismo nuestra querida Sole Mayol. O sea que muchísimas gracias, queridas mías.
Muchas gracias a ti.
Oye, gracias a vosotros. Aquí tienes unos oyentes fieles.
Los tienes tú, ya les has explicado que trabajas en el equipo, ¿no?
Mira, ayer estaba, tomando un aperitivo, donde me voy ahora, Cantábrico, aquí en Cistierna, y dos personas me pararon que te escuchan todos los fines de semana. Bueno, no se escuchan.
Aquí esto es un equipo y un barco gigantesco. Pues me alegro muchísimo. Ha sido un curso que solo podemos dar gracias a los oyentes, y desde aquí les damos muchas gracias a los de Cistierna, León, pero también a los de toda España, de verdad, de corazón. Nos vamos a las noticias, continuamos y la siguiente hora va a ser de mucha sorpresa.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%. Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%. Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. ¡Vamos, es ahora o nunca! Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Hola, tipo directo.
Ey.
Te noto distinto, no sé, como despreocupado.
Así es. De hecho, este verano puedes llamarme tipo directo y despreocupado.
Un poquito largo, ¿no?
Anda, despreocúpate y acaba tu lacuña.
Voy. Este verano despreocúpate con Línea Directa cuando no estés en casa. Protege tu vivienda con el primer seguro completo ante la ocupación ilegal. Por solo 24 euros al año, tengas o no seguro de hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Y a menudo hablamos aquí de despoblación, de España vaciada y de las consecuencias que conlleva, que si cierres de colegios...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Pues es la 1, son las 12 en las preciosas Canarias.